Hablamos con el profesor José Manuel Suárez Ribeiro en el marco de una materia de los planes de estudio de psicopedagogía, diagnóstico en educación, un espacio que vamos a dedicar a discapacidad, evolución y situación actual. Así que es un espacio que recomendamos también, por supuesto, a educadores sociales y pedagogos. Buenos días, profesor.
Hola, buenos días.
Bueno, pues yo creo que podemos comenzar precisamente por ver cómo ha evolucionado la atención a la discapacidad, pensando sobre todo qué se entiende hoy por discapacidad, porque es un concepto que ha evolucionado mucho a lo largo de, sobre todo, del último siglo.
Efectivamente. Pues a lo largo de los tiempos ha evolucionado y esta evolución ha implicado un distinto tratamiento a estas personas con discapacidad. Así pues, la situación actual pues está en gran medida determinada por dicha evolución. Habitualmente se suelen diferenciar cinco grandes modelos o planteamientos, enfoques sobre la discapacidad. Un modelo más antiguo es el modelo tradicional. En este modelo tradicional pues hace referencia a las distintas experiencias sufridas en gran medida por las características de este modelo, me refiero. Distintas experiencias por las que ha pasado el tratamiento de las personas con discapacidad. Se suele hacer referencia a tres grandes planteamientos dentro de este modelo tradicional. Un primer tratamiento ha sido el de la persecución. En muchos momentos de la historia estas personas con discapacidad han sido literalmente perseguidas. Podemos mencionar, por ejemplo, la antigua Grecia o la antigua Roma, donde se consideraba que el tener un hijo con discapacidad pues era un castigo de los dioses, el haber cometido algún pecado o algunas de estas cosas. Un segundo planteamiento dentro de este mismo modelo tradicional es el de la marginación y el desprecio hacia las personas con discapacidad, utilizando distintos argumentos. En algunas ocasiones se decía que se aislaba, se segregaba a estas personas con discapacidad en centros especiales, pues para protegerlos del resto de la sociedad, como una disculpa, y en otras directamente lo que se decía es que había que aislar a algunas de estas personas con discapacidad para proteger a la propia sociedad. Hablamos especialmente de discapacidades relacionadas con discapacidad mental y trastornos psíquicos. Un tercer planteamiento dentro de este modelo tradicional ha sido el de la caridad y el del paternalismo, caridad principalmente desde la religión y conductas paternalistas pues del resto de la sociedad, por ejemplo, cuando después de una guerra pues se daban especiales beneficios a personas que habían tenido algún tipo de lesión. Pasando a otro planteamiento, que no es un modelo, es una ideología, se denomina ideología eugenésica. Esta ideología parte del darwinismo social, que derivó en un enfoque eugenésico. Lo que plantea este enfoque es que la mejora de la calidad genética de la especie humana, y para eso se adoptaron dos grandes tipos de medidas. En primer lugar, una regulación de la inmigración, es decir, impedir a determinadas personas con discapacidad entrar en el propio país y, en el peor de los casos, la esterilización. Cuando hablamos de estas cosas, pues parece que esto queda muy remoto en el tiempo, pero no tanto. Por ejemplo, países tan avanzados que consideramos hoy en día tan avanzados como Canadá, no ha sido hasta el año 72 cuando se abolió la esterilización de personas con deficiencia mental. Y el caso más extremo pues es el de la Alemania nazi, que todo el mundo conoce, que en el que existía un programa denominado T4, que se exterminó a unas 100.000 personas con discapacidad y se esterilizaron a un total de 375.000 personas. Tanto el modelo tradicional como la ideología eugenésica son planteamientos totalmente superados hoy en día, está claro. Pero bueno, que hay que recordarlos y la sociedad tiene consciente que esto ha pasado para que nunca vuelva a ocurrir.
¿Y hoy por hoy cómo se entiende la discapacidad, profesor Suárez Ribeiro?
Sí, entonces hemos dado un avance, nos olvidamos ya de estos modelos, y existen dos modelos posteriores, que son el modelo médico y el modelo social. El modelo médico plantea la discapacidad de la dicotomía salud-enfermedad y considera que la discapacidad está relacionada con la enfermedad. Esto ha tenido consecuencias positivas, como son distintos tratamientos, rehabilitaciones, taxonomías sobre enfermedades, pero también ha tenido aspectos negativos, como son la etiquetación de estas personas o la referencia únicamente a la cuestión de la salud y no a la calidad de vida. y un modelo social como respuesta a este modelo médico que ha enfatizado el planteamiento desde los derechos humanos, ¿eh? Que estas personas con discapacidad tienen los mismos derechos humanos que el resto de personas, ¿eh? Y entonces hay que poner los medios para que esto sea posible. Y llegamos con todo esto a la situación actual, que es el modelo de integración de estos dos modelos, del modelo médico y del modelo social. De forma que la discapacidad debe de ser abordada desde un planteamiento de la persona, pero también desde un planteamiento de la sociedad. Para intentar resumir y dar una definición sobre discapacidad, recorrimos a una definición del Inserso en el 2003, que define la discapacidad como la desventaja que tiene una persona a la hora de participar en igualdad de condiciones que los demás, resultante de sus déficits y de sus limitaciones, pero también que afecta a los obstáculos restrictivos del entorno. Es decir, una persona en silla de ruedas, que se puede desplazar como cualquier otro, si existe una rampa, se muestra de verdad la discapacidad en el momento que esa rampa no existe. Es ahí donde realmente existe la discapacidad.
Bueno, lo que es cierto es que es una realidad humana que afecta a muchas personas y que, como nos decía, pues hay que verlo de una forma pues integral, tanto desde el punto de vista de lo que afecta directamente a la persona que sufre algún tipo de discapacidad, como desde la perspectiva de la propia sociedad que tiene que enfrentar y ayudar a esas personas para superar esas desventajas. Bueno, a partir de ahí me gustaría, profesor, que nos hablase de las características de las personas, de la población en general con discapacidad, porque estamos hablando desde la perspectiva de una materia que es diagnóstico en educación. El diagnóstico es fundamental para poder ayudar a las personas que sufren algún tipo de discapacidad.
Sí, pero antes de eso quisiera volver sobre unas palabras que acabas de decir. Es decir, acabas de decir que la sociedad tiene que ayudar a esas personas con discapacidad. El planteamiento que existe actualmente precisamente va en contra de lo que tú estás diciendo. Es decir, el planteamiento actual se basa en los derechos humanos. Luego, las personas con discapacidad tienen los mismos derechos que el resto de personas. Luego, la sociedad no es que tenga que ayudar a esas personas, sino que esas personas tienen los mismos derechos que los demás. Luego, la sociedad lo que tiene que poner es los medios para que de verdad esas personas puedan ejercer esos derechos. Es decir, en cualquier circunstancia, pues laboral, educativa, si esa persona está en algún tipo de desventaja por su discapacidad, la sociedad tiene que poner los medios para que esa persona esté en igualdad de condiciones que cualquier otra persona que no tiene esa discapacidad.
Bien, pues le agradezco la aclaración yo creo que es fundamental, sobre todo pensando en el ámbito universitario en el que nos encontramos.
Con respecto a lo que decías de la población con discapacidad, existe una encuesta habitualmente existen tres encuestas en total sobre discapacidad. La última ha sido del 2008 y hace dos meses se acaban de salir los datos completos sobre esta encuesta. Y esta encuesta nos dice que un 8,5% de la población padece algún tipo de discapacidad. Es decir, en uno de cada cinco hogares españoles existe alguna persona con discapacidad, lo cual muestra la relevancia e importancia del tema. Otras características que son importantes, la edad. La media de edad de la edad de las personas con discapacidad es de 64 años, es decir, una edad muy elevada. A partir de los 65 años está el 60% de las personas con discapacidad. Otro dato relevante es que es el sexo. El 60% de las personas con discapacidad son mujeres. ¿Por qué? Hombre, yo creo que es debido a la mayor longevidad de la mujer. Y en segundo lugar, que también las mujeres tienen mayor propensión a determinados tipos de enfermedades discapacitantes, de tipo óseo, muscular, articular. Otra de las características que nos ofrece esta encuesta es que de las personas con discapacidad, el 75% tiene problemas para desarrollar las actividades básicas de la vida diaria. Es decir, vestirse, comer, desplazarse. Y de ese 75% que tienen estas dificultades, el 80% de esas personas necesitan además una ayuda personal. Esta ayuda personal suele ser proporcionada principalmente por mujeres. En el 75% de los casos son mujeres que viven en el mismo domicilio que esa persona y mujeres entre 45 y 65 años. Es un problema que también, y una situación que también está ahí y que, bueno, tiene sus consecuencias.
Bueno, sabemos que hay distintos tipos de discapacidad. Ahora no vamos a hablar de esas clasificaciones que, bueno, los estudiantes pues tienen la referencia en la bibliografía, pero sí de una cuestión muy vinculada con muchas de las informaciones que leemos día a día pues en los propios medios de comunicación, porque se habla mucho de la dependencia y entonces la cuestión sería, ¿qué relación hay? ¿Es lo mismo dependencia y discapacidad cuando estamos hablando de personas afectadas por algún tipo de discapacidad, profesor Suárez Ribeiro?
Dependencia y discapacidad no es lo mismo. Son términos muy relacionados, pero no es lo mismo, no se pueden identificar. La discapacidad es un término pues mucho más amplio, mucho más amplio, de forma que todas las personas con dependencia son personas con discapacidad, pero no todas las personas con discapacidad son personas dependientes. La dependencia hace referencia a que la persona no puede desarrollar determinadas actividades básicas de la vida diaria. La discapacidad, además de eso, hace referencia a otros aspectos que no están referidos únicamente a la actividad, sino, por ejemplo, a la participación y otros aspectos referidos a aspectos de tipo más social. Por ejemplo, un caso que puede ser muy ejemplificante de todo esto. Una persona que ha tenido un accidente de tráfico, que tiene desfigurada la cara, no tiene ningún problema para desarrollar sus actividades diarias. Sin embargo, por ejemplo, a la hora de encontrar un trabajo de cara al público, pues resulta, ve que no lo contratan. Entonces sí que ahí tiene problemas. Entonces sería una discapacidad lo que tendría. Quedaría agrupado dentro de este grupo. De hecho, aunque está muy de moda ahora el tema de la dependencia, que es muy positivo, porque es decir, hay gran cantidad de personas que reciben ayudas y eso está muy bien, ¿no? Pero también ha recibido críticas en el sentido de que el adoptar un planteamiento de la dependencia pues es un poco una vuelta atrás, es centrarse en el individuo, es centrarse en el individuo y parece que los problemas son de la persona y que hay que ayudar a la persona, cuando lo que vimos antes es precisamente que el planteamiento no tiene que ir dirigido a la persona, sino que tiene que ser un planteamiento social de respeto a sus derechos.
Y en ese planteamiento social, ¿por qué se habla tanto de dependencia y no tanto de discapacidad, profesor Suárez Ribeiro?
Como vimos cuando hablamos de la población con discapacidad, vimos que la media de edad es de 64 años. Esto es un dato muy, muy importante. Personalmente yo creo que a nivel político se abordó el tema de la dependencia para dirigirlo únicamente a las personas mayores. Lo que pasa que, bueno, por distinto tipo de presiones, de asociaciones y de justicia social, pues se incluyó también otro tipo de personas con discapacidad. Todo esto requiere un replanteamiento de los servicios a nivel del Estado, a nivel de apoyo. Tradicionalmente todos los servicios se iban enfocados hacia la discapacidad, ¿hacia qué aspectos? Pues a la atención temprana, a la atención educativa, a la atención laboral. Y de repente nos encontramos en una sociedad que ha envejecido y que no tiene los recursos para atender a este tipo de población. Tenemos que tener en cuenta además que ha habido unos grandes cambios a nivel social. La familia extensa, que era un gran apoyo, está en crisis, digamos. Se están adoptando nuevos planteamientos de familia que ofrecen menos apoyo a este tipo de personas. Nuevos roles dentro de la familia. La mujer, como veíamos, no va a poder desarrollar esta ayuda personal que venía desarrollando y que sigue desarrollando. Vemos que un 75% de los casos eran mujeres. ¿Por qué? Pues porque va a tener que tener un mayor protagonismo laboral, a aportar económicamente a la familia. Y todo esto, pues estamos en una situación de cambio. Es lo que nos hace ver.
Bueno, me gustaría, profesor José Manuel Suárez Ribeiro, una aclaración. He dicho que no íbamos a hablar de los tipos de discapacidad porque los alumnos ya tienen la referencia en la bibliografía, pero sí me gustaría, sobre todo pensando pues en el público en general, en esa percepción que tiene la sociedad ante una persona que presenta pues cualquier tipo de desventaja. Antes nos comentaba, por ejemplo, el caso de alguien que ha sufrido un accidente, que a lo mejor pues tiene físicamente está desfigurado, pero es una persona perfectamente capaz, que no tiene dependencia y que le cuesta, pues por ejemplo, encontrar un trabajo o relacionarse socialmente precisamente por esa visión que tenemos ante las personas que pueden tener cualquier tipo de desventaja. Sí. Me gustaría que nos hiciese algún comentario, sobre todo pensando pues en la labor de un psicopedagogo o de un educador social o de un pedagogo que tiene que trabajar con personas de distinto tipo en ambientes pues interculturales y en ambientes donde se va a encontrar con muchos tipos de personas diferentes, porque quizás la diferencia pues es el rasgo más importante de nuestra cualidad humana.
Pues en ese aspecto el papel del psicopedagogo pues no se tendría que limitar únicamente al ámbito educativo. Tendría que salir un poco del ámbito educativo escolar, porque fuera de la escuela, fuera de los centros educativos también se educa, ¿no? Hay una labor muy importante de información y de formación al resto de la sociedad, incluso a la empresa. Es decir, en muchas ocasiones pues las empresas son desconocedoras del tipo de ayudas que puede recibir por contratación a personas con discapacidad. Incluso informar a estas personas con discapacidad de las opciones que tienen en el ámbito laboral. Todo este tipo de información, de sensibilización hacia la sociedad es muy importante. La difusión, incluso a través de los medios, como estamos haciendo ahora, de este tipo de información y de sensibilización es muy importante.
Bueno, pues muchísimas gracias, profesor José Manuel Suárez Ribeiro, por acercarnos a este tema. Una cuestión clave pues es entender la evolución y la situación actual, pues precisamente para valorar las diferencias de cada uno y sobre todo para reconocer los derechos de cada uno. Muchísimas gracias y hasta pronto.
La UNED cada día más cerca. www.uned.es